Yo reconozco que os meto en líos, que... A ver, que os meto en líos, entiéndeme. Que os hablo de una tarifa de luz X y reaccionáis y lo miráis y mucha gente me lo agradece, me lo sigue agradeciendo gente después de muchos años y... Pero gente que me dice, hace 3 años que cambié a no sé qué porque me dijiste tú, joder, qué bien estoy, muchas gracias, pues en aquel momento tal. Bueno, lo primero, agradezco, yo agradezco muchísimo que me digáis esas cosas, porque más allá de contar mis cosas, que en el fondo son las vuestras, etcétera, pues también hacemos de vez en cuando cosas un poco más útiles, ¿no? Aunque tampoco voy a hacer aquí un elogio de la inutilidad, ¿eh? Ojo, un elogio de la inutilidad también en un programa de lunes. Que pretenden ser útiles y prácticos, pero elogio de la inutilidad. También hay quien me dice, me lo dice Daniel Aragay en el capítulo que vamos a escuchar este viernes, que está ya grabado, ¿no? Que le hago compañía y tal. Él también me la ha hecho a mí durante muchos años y me la sigue haciendo. En el programa del viernes hablaremos de los capítulos que ha dedicado al tema de la prevención del suicidio. En relación a un trabajo que él ha estado haciendo por su labor profesional, bueno, ahí están esos capítulos. Yo los había escuchado, no hemos hablado de ello, pero ahí están, en Haciendo el Sueco, en el feed principal de Haciendo el Sueco. También me decía, ¿no? Pues eso, que le hago compañía, que se entera de las cosas a veces de España a través mío. Bueno, pues es interesante eso también. Pero bueno, aún así, contó y con eso, que diría Emilio, contó y con eso, hoy voy a intentar hacer un programa de esos que, aunque pueden resultar un poco más abstractos, también van a tener un pozo fuerte de cosa práctica. Y es dilucidar cuáles son las ventajas y las desventajas de ser fiel a un único banco, de picotear entre bancos. Porque os digo, os he metido en líos, os habéis sacado la Curve, os habéis sacado, habéis abierto una cuenta en Revolut o en Trade Republic o en MyInvestor. Algunos ya la teníais, pero otros y otras lo habéis hecho. Otros pasáis olímpicamente de meteros en estos líos y tenéis vuestra cuenta en Ibercaja o como se llame ahora, o en Ibercaja Bank o como se llame, o en Cuchabank y me decís, ¿de qué está hablando este hombre? Cuentas remuneradas. Si yo tengo ahí 30.000 euros en Cuchabank y no me dan nada y no los voy a tocar ni los voy a mover. Oye, pues cada uno lo afronta como quiere. Pero me apetecía investigar y dar un punto de vista en este capítulo de lunes, que siempre está en relación al consumo y a este tipo de cosas, pros y contras, ventajas y desventajas entre... Ser muy fiel a tu banco de siempre. También me pasaba con María por una serie de cosas, ¿no? Que me contaba de su relación con un conocido banco español. Y que yo veía ahí como una fidelidad absoluta en una contratación de productos que, por ejemplo, yo hubiera contratado en otros sitios, ¿no? Como seguros o cosas así. Ya cuando venga la próxima vez podemos hablar también de eso. Entonces, eso. Quiero abordar un poco eso, ventajas y desventajas de ser totalmente fiel a un banco, a un único banco y además a lo largo de los años, o estar un poco a la que cae. Os voy a dar, mira, ya voy a poner ahí un pequeño ganchito, un anzuelo, ¿vale? Voy a cebar un poco que os mantengáis, porque sí que voy a hablar al final de lo que creo que para mí es en estos momentos la mejor opción. Que no está sujeta a ofertas ni a historias. La mejor opción con toda la bajada que está habiendo de tipos de interés para tener una cuenta bancaria para el día a día que va asociada a una cuenta bancaria que te abona a intereses por tener el dinero y a otra cuenta un poco más especial que te abona todavía más intereses, tantos como 3,20% por el dinero que en ella se tiene. Con novedades que ha habido además en ella y que me interesa contarlas. A la vuelta del indicativo.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, efectivamente, hoy es lunes 16 de junio de 2025, ya estamos a mitad de junio, a mitad del mes en el que nos dan la paga y parece que nos dieron salario ayer y parece que estábamos comiéndonos las uvas antes de ayer. Este es el capítulo 1475 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con, vamos a decir, las ventajas, como digo, y los inconvenientes de ser fiel a un banco y también las ventajas y los inconvenientes de andar picoteando. Es una cosa que posiblemente ya la tenéis decidida y ya la estáis haciendo. Es decir, si después de escucharme a mí, entre vosotros hay alguien que solamente tiene una cuenta bancaria, que se mantiene fiel y que todo lo hace a través de su entidad, va a ser difícil que yo le convenza de lo contrario. De hecho, no vengo a eso. Vengo a hacer una comparación entre una cosa y la otra. Y los demás que estáis aquí, muchos, porque esto sale en la comunidad privada en Telegram, esto sale en muchos sitios, en mensajes privados que me enviáis, y no pocos, estáis, os movéis. Tenéis un banco principal, os habéis abierto una cuenta en Revolut, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Ahora mismo en España, digamos que la parte más conservadora de la banca no ha movido ficha. Nos quieren convencer, pues sí, con algún depósito. Yo ahora mismo tengo depósitos en Banca March. Más conservador que eso no hay nada, literalmente conservador. Por cierto, a uno de los March le han metido un puro por algo que ahora mismo no recuerdo. Y en el periódico hablaban de el banquero de Franco. Dios mío, cuánta hipocresía y cuánta doble moral hay en este podcast, os lo digo. Sobre todo a raíz de que me abriera la cuenta en la Banca March. Digo que la banca conservadora no está dando grandes movimientos, no ha hecho nada, porque en otros momentos el Banco Santander sacó la cuenta aquella 123, que igual te piden pues que fidelices con la nómina, pero han hecho nada. Y lo poquito que han hecho ha sido para captar clientes en el primer año, luego se acaba la oferta tipo Sabadell y cosas de estas, que nunca sabes muy bien a qué atenerte. ¿Hay ventajas en ser fiel a tu propio banco? Sin ninguna duda. Es cómodo, es simple, lo tienes todo en un único lugar. En un único lugar abres una aplicación y ahí están todas tus finanzas bajo una sola contraseña. Cuando cambié del iPhone al CMF de Nothing como teléfono principal, uno de los problemas fue que tenía como 6 o 7 apps bancarias, si no más, con alguna, si sumamos alguna tarjeta y alguna historia, tipo la tarjeta Eroski, que sigue siendo un buen producto si sois compradores en Eroski. Como método de cashback, ya os lo digo, porque yo el mes pasado fueron 100 euros. No solamente yo, porque mi tarjeta de Eroski la utiliza más gente, pero ahorré pasta, ¿vale? Bueno, no, es verdad que esos 100 euros no vienen solamente del cashback, vienen también de lo que tenemos, del acuerdo que tenemos con el ayuntamiento, de la tarjeta dorada esta de Eroski, que en el caso nuestro nos devuelve el 6%. Tampoco voy a hacer trampa con los números porque 100 pavos son mucho dinero. Y no soy, insisto, el único usuario de esa tarjeta. Entonces, para mí fue un problema. Un problema gordo, porque es verdad que el paso de iOS a Android, bueno, muchas de las contraseñas hice una exportación de las contraseñas. Y muchas de las contraseñas las captó Google sin mayor problema, Android sin mayor problema, pero tema complicado. Por lo tanto, la sencillez, el tener un único extracto bancario, una única forma de atención al cliente, vas a conocer siempre cómo funciona la aplicación, vas a saber exactamente si te merece la pena llamar al teléfono, si es mejor la banca online, si sabes dónde están las sucursales, cómo te arreglas con la tarjeta, todo eso. Y luego una segunda parte, que es toda la historia de la relación personal. O sea, si yo me hubiera quedado solamente en CaixaBank y todos mis importes, mis planes de pensiones y mis historias estuvieran en CaixaBank, sería, pues no sé, lo que ellos llamen, no sé cómo califican a los clientes, pero seguramente cliente platino de no sé qué. No por tener demasiado dinero, sino por tener un montón de productos, ¿vale? Porque al final a ellos, claro que les importa que tú tengas más dinero en tu plan de pensiones ahí apalancado, pero la realidad es que también lo que les interesa de entrada es que tengas el plan de pensiones. Y si tienes uno más expuesto a bolsa, te van a convencer de que abras otro menos expuesto a bolsa. ¿Por tu interés? Sí, pero también porque ya son dos productos, ya no es uno. Entonces todo eso hace que se desarrolle una relación de confianza a largo plazo, que en un momento dado te cojan el teléfono más fácilmente, que en un momento dado necesites un préstamo para algo o una hipoteca y que se la vayan a poder pelear mejor. Al fin y al cabo eres un cliente determinado. A esto hay que sumarle algunas variables, ¿eh? El hecho de ser funcionario, exactamente igual que en los seguros de coche, pues hace que, por ejemplo, para un préstamo hipotecario tengas condiciones. Yo me doy cuenta que al final accedes a condiciones que quizás con otro tipo de profesiones no se tienen, ¿no? O con otro tipo de relaciones laborales. A veces puedes llegar a obtener alguna bonificación por fidelidad, pues lo que digo, ¿no? En relación a condiciones en las hipotecas, en préstamos, en tarjetas, en cosas, ¿no? Tener menos comisiones porque tienes ahí todo metido y eres un cliente de siempre. En un momento dado, algún producto de inversión específico, o te van conociendo también el perfil de inversor o el perfil de ahorrador que eres o de usuario de tarjetas. Bueno, es más difícil que tú mismo te líes gestionando cuentas porque solo vas a tener un banco y las cuentas que tengas van a estar todas en la misma aplicación. Y el banco te conoce mejor y conoce mejor cuál es tu situación financiera para poder asesorarte en un momento dado. En la hipótesis de que el banco se preocupara solamente de ti y no de él, que esa para mí, luego lo veremos, es una desventaja de la fidelidad. El banco dice, oh, este ya está casado y aquí está, ¿vale? Claro, la fidelidad bancaria ya vemos que tiene sus ventajas, pero la fidelidad bancaria tiene también sus desventajas. Puedes tener peores condiciones, puedes perder oportunidades. No moverte al final puede hacer que cuando ves una oferta de un banco más pequeño o menos habitual, o que te da pereza abrirte una aplicación nueva con una cuenta bancaria nueva, pero resulta que a mí me están dando nada y esos están dando el 2%, ¿por qué perder eso? Y lo podemos perder. Lo podemos perder. La hipoteca que te dan bonificada porque eres buen cliente, a lo mejor resulta que no es mejor que una hipoteca que te dan por ir a un banco nuevo o más pequeño o más desconocido, ¿vale? Por cierto que Revolut va a empezar a ofrecer también hipotecas. Se están poniendo las pilas y quieren ser banco total, no tengáis ninguna duda. Puede que tengas comisiones que no te des cuenta, ¿vale? Hay cosas, los bancos no suelen hacerlo así, pero algunos también. Hay cosas que al final, por ejemplo, en mi caso es muy pequeña porque está subvencionada por la Diputación Foral de Vizcaya, porque es la manera en que yo todos los días paso por la autopista con una subvención a final de mes. Tengo un Víate, una tarjeta de estas que va en un dispositivo que se coloca en el parabrisas del coche y que hace que se levante la barrera de la autopista. Yo no veo cuando me cobran esa comisión. Son 6 euros, me parece. No sé si la han subido a 7 euros al año ahora. Esos 6 o 7 euros al año yo no lo veo porque me lo cobran en la propia tarjeta. Entonces, los bancos, cuando estás con ellos mucho tiempo, sobre todo los bancos grandes, en este caso yo tengo el Víate con el BBVA, donde tengo la hipoteca, saben cómo ocultar, como si fuera una relación de pareja. Estamos en una relación estable, entonces yo voy a saber cómo ocultarte aquello que menos te va a gustar. para que te duela menos y para que no rompas este matrimonio bancario que tenemos, ¿vale? Sin ninguna duda vas a tener tasas de interés menos interesantes en depósitos o en hipotecas, porque los bancos, a diferencia de lo que hacen algunas compañías de telecomunicaciones como DOS o como Digi, que ofrecen a los nuevos clientes mejores condiciones, pues la realidad es que te puedes estar perdiendo cosas que se están ofreciendo a los nuevos clientes. Porque a ti ya te tienen. Es que a ti ya te tienen. Entonces, en la medida en que a ti ya te tienen, pues todo lo demás, en fin. Bueno, yo lo tengo claro. Ya sabéis, quiero decir, ya os lo he dicho, tengo 25 aplicaciones de bancos. Pero bueno, entiendo también la tranquilidad de tener solamente un banco, de ver lo que ofrece. Uno se beneficia también, es como cuando uno no hace huelga y se beneficia de los que hacen huelga. Pues con esto pasa igual. El hecho de que otros bancos muevan ficha y el riesgo de que en un momento dado te vayas puede hacer que tú también te beneficies de cosas que a lo mejor los bancos tradicionales no harían si los otros bancos no surgieran y no las ofrecieran, ¿no? Claro que esos bancos tienen que ser viables, para lo cual necesitan que haya gente que sea un poquito infiel a su banco principal. Claro, luego lo que pasa también con la banca tradicional, me pasó a mí con el Sabadell, y por eso salí del Sabadell, y me terminó saliendo bien aquel enfado con el Sabadell, porque yo terminé con una hipoteca fija del 1% gracias a que el Sabadell se dedicó a cerrar oficinas, sucursales, como si no hubiera un mañana. Los bancos cierran sucursales, los bancos cambian condiciones unilateralmente, los bancos, lo estamos viendo con este largo proceso entre el Sabadell y el BBVA, se fusionan y al final, si tú eres fiel a una marca, esa marca, y aquí en Euskadi esto es muy típico, el que es de Cuchabank y tal, bueno, pues al final esa marca te va arrastrando con las decisiones que va tomando. Vas a ser fiel casi siempre a algún banco de los tradicionales. Casi siempre. Yo sé que hay gente que es fiel a ING y dice, bueno, no, pero no es un banco de los de siempre. Un poquito empieza a serlo, ¿vale? Aunque está haciendo cosas bien, pero un poquito empieza a serlo. Entonces, si estás siendo fiel a un banco de los de siempre, pues seguramente te estás quedando en un lugar en donde el servicio al cliente puede estar pelín estancado, ¿vale? Donde te van a tratar un poco por inercia. Y luego pasa una cosa que se dice siempre en el mundo de las finanzas y es que no se pueden tener todos los huevos en la misma cesta. Tener todos los huevos en la misma cesta supone que cualquier problema con tu banco, y no hablo de problemas sistémicos, de que el banco cierre o quiebre, ya sabes que en España, en la mayor parte de Europa, de la Unión Europea o del espacio económico europeo, los bancos centrales nos van a garantizar con 100.000 euros los depósitos que tengamos en cuenta, hasta un máximo de 100.000 euros por cliente y banco, ¿vale? Pero incluso en ese caso, si un banco se va al garete y tú tienes que hacer toda esa reclamación, que no tengas otra cuenta en otro banco. O cuando fallece un cónyuge y resulta que tienes una cuenta a medias con ese cónyuge en un sitio al estilo tradicional y no tienes otra cuenta, pues es que te quedas con la cuenta bloqueada, con un montón de limitaciones. Sí, se pagan los recibos y sí, a lo mejor de tu parte consigues, pero muy, muy, mucho lío, mucho lío, mucho lío cuando podrías tener algo en otra parte. Pero más allá de lo sistémico, imaginaos que falla la aplicación del banco. Vas a hacer un pago y la tarjeta no te funciona. Y no es un fallo de esa tarjeta tuya en concreto. Y sacas la de crédito y también falla. Porque a lo mejor en ese momento, yo qué sé, el sistema del banco está caído. Me lo invento, ¿eh? Bueno, no me lo invento. El sábado hubo un parón por la noche en los servicios del Banco Santander. El sábado a la noche. Bueno, no se limitaban muchas operativas, pero algunas operativas estaban limitadas, ¿no? Así se anunciaron, así me llegó a mí un correo. Si solo te pasa con un banco, pues te estás buscando la vida, ¿sabes? Y luego pasa una cosa, y es que cuando tienes todo en el mismo sitio, es verdad que es más sencillo moverte a otro sitio llevándote todo junto porque lo tienes todo en el mismo sitio, en lugar de tenerlo todo por ahí disperso. Yo, por ejemplo, los recibos de casa los tengo todos en un banco. En este momento Bankinter. Hace ya unos meses Bankinter. Lo que no tengo son el recibo de no sé qué en tal, el recibo de no... Sí que es verdad que he dicho lo de la tarjeta y lo del paso por las autopistas lo tengo en BBVA, porque tengo el Víate en BBVA y porque Bankinter no ofrece un Víate subvencionado por la Diputación Foral de Vizcaya. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero a veces el proceso de cerrar una cuenta o trasladar recibos pues desmotiva mucho. Es engorroso, no tanto como parece, pero puede ser engorroso y desmotiva mucho al cambio. Y con eso juegan también los bancos. Hemos visto las cosas a favor y las cosas en contra de estar siendo fiel a un banco. Vamos un poco con las ventajas de entrar en el picoteo entre varios bancos o ser cliente temporalmente de algunos bancos. Lo primero que hay que decir es que para las condiciones que tú puedes tener en un banco y para tu ahorro puedes estar mejor, puedes optimizar, puedes sacar más rendimiento. Puedes aprovechar las mejores ofertas. Si tienes la mente abierta y el Santander te dice que saca una cuenta, me lo invento, en la que te va a dar el 3% durante 6 meses por todo lo que tengas hasta 100.000 euros, siempre que domicilies la nómina, pues luego hay que ver si tiene una permanencia, ¿vale? Luego igual te dicen, la nómina la tienes que tener por lo menos un año, si no, te tienes que devolver el dinero. Me pasó a mí con CaixaBank, que me dieron una tele que yo no había pedido. Se la regalé a Ángela y luego me hicieron estar, no sé si han sido 2 años. Bueno, pues vale, pues ya está. ¿Problema? Ninguno. Recibía la nómina en CaixaBank y no sé si la llegaba a recibir o simplemente la que tenía que tener la cuenta abierta. Creo que no, creo que recibía una parte de la nómina la recibía en CaixaBank, 1.000 euros, y automáticamente según llegaba la mandaba fuera. Bueno, pues es lo que hay. Pero hay que estar pendiente, ¿vale? Hay que estar pendiente. Y de esas ofertas, pues también hay que estar pendiente. Pero hay que, bueno, a mi modo de ver, y esta sería una ventaja, hay que estar abierto a que un banco te pueda hacer una mejor oferta que lo que tienes. Yo no te digo que te conviertas en un cazador de ofertas, pero no está de más revisar de vez en cuando, escuchar este podcast los lunes, revisar algunas páginas, saber qué cosas están pasando para poder sacarle más partido a las campañas que los bancos hacen siempre para captar clientes. Que es regalos de no sé qué el primer año, bonificaciones por meter la nómina, intereses altos los primeros meses, las cosas que pueden pasar cuando tú abres una cuenta en un banco por primera vez. Si estás atenta, si estás atento, es más fácil evitar comisiones o reducirlas al máximo, sobre todo si te pasas a la banca online, que da muy buen servicio. No digo a los bancos que solo están online, sino a la banca online, a la cuenta online del Santander, a la cuenta online de CaixaBank, ese tipo de cosas, a eso me refiero, ¿vale? No tenerlo todo en el mismo banco, por la parte positiva de lo que decíamos antes como negativo, te permite diversificar y reducir el riesgo. No dependes de una única entidad. Si un banco está pasando por problemas técnicos o por problemas de seguridad o se ve en un problema mayor con el Banco de España o lo que sea, tus otras cuentas que están en otros bancos te sirven de respaldo. Las puedes usar. Puedes pedir que te cambien la nómina a ellas, lo que sea. ¿Vale? Es cierto que te obliga a estar más atento a todo el tema de tu dinero, donde lo tienes. Es que se te olvide una cuenta, ¿vale? Yo en algunos momentos he tenido abiertas 9, 10 cuentas. metes dinero para ver cómo es meter y sacar dinero. No puedes ir dispersándote, ¿vale? Y sobre todo, depende cómo sea tu economía, no puedes tener allí 50 euros, allí 100, allí no sé qué, porque al final, si tu nivel de ahorro son 900 euros y los tienes dispersos en 9 cuentas, pues ya verás tú cómo funciona, ¿vale? Si vas a hacer esto, una recomendación es estate muy pendiente de las condiciones del mercado. Ya que lo vas a hacer, no hagas un sí es no es. No empieces a abrir otras dos o tres cuentas, o dos, o una más adicional. Voy a tener un banco adicional online de respaldo. Soy de CaixaBank, pero voy a tener una cuenta en Revolut. O voy a tener una cuenta en ING o voy a tener una cuenta en N26. Muy bien. Pero sabes que hay vida. N26 ha sido una extraordinaria decisión en algunos momentos de hace un año, año y pico, incluso suscribirse a la versión más cara porque daban un interés enorme y hoy en día pues están dando nada. Están dando nada y para que te puedan dar, no sé si es el 1,5 cuando el... No, bueno, no sé, no quiero meterme ahora. Yo creo que el no, N26 está dando el menos del 2. Me parece que han anunciado ya. Creo que me llegó un correo electrónico. Menos del 2, creo, pagando la suscripción fuerte. Entonces, bueno, pues para eso ya tienes ING que te dice que si tienes la nómina te sigue pagando en la cuenta naranja un 1%. Lo que pasa es que yo tengo en este momento cuentas contratadas que más que triplican ese 1%. A cambio de nada. A cambio de nada, ¿vale? Ya te lo voy a volver a recordar al final. Ya te digo que me guardo esa sorpresita para el final, aunque quizás si has escuchado este podcast sepas ya de qué estoy hablando. Tu estrategia se puede adaptar en la medida en que tienes el dinero disperso a tus necesidades financieras y a sus cambios, ¿vale? Puedes pasar de un lugar a otro, puedes decidir en un momento dado tener el dinero en otro sitio. Tienes más opciones. Y más ahora con el tema de las transferencias inmediatas, tener más de una cuenta no es un problema. Y luego hacerlo obliga al sector. Les obligamos como consumidoras y como consumidores, si nuestra movilidad, si nuestra volatilidad como consumidores, clientes de banca aumenta, los bancos se ven obligados a competir, algo que ahora mismo la gran banca en España no está haciendo, y a ofrecer mejores condiciones para hacer como hacen las compañías de telecomunicaciones, para retenernos, para captar nuevos clientes. ¿Quién gana con todo eso? Nosotros. ¿Por qué tienen esos beneficios mil millonarios la banca tradicional? Porque no da un solo movimiento y sigue siendo quien más depósitos de dinero atesora, quien más hipotecas da, quien es más contratada por los sectores profesionales, las pequeñas empresas, los comercios, etcétera, ¿no? Claro que picotear en varios bancos o estar temporalmente en un banco porque te ofrecen una oferta y luego a la de un año cerrar una cuenta también tiene desventajas, ¿vale? Que van a ser el reverso de lo que comentábamos como ventajas de la banca tradicional y de quedarte en un solo banco. Se nos va a complicar muchísimo el tema bancario y tenemos que dedicar tiempo extra a la gestión. Y esto hace que mucha gente diga, ¡puf! Múltiples accesos, contraseñas, más apps, más webs, más gestiones. Mira, no tengo tiempo para esto en mi vida. Cierto. Hay que hacer seguimiento de las condiciones. Yo el otro día tuve que ir a ver, la última vez que me había pagado Bankinter, la remuneración de la cuenta, a cuánto me lo estaba pagando. Porque es un banco tradicional, aunque yo tenga la cuenta digital que llaman ellos. Y no te creas que es fácil. Me tuve que ir al PDF de la última vez que me pagaron intereses, ¿vale? Me habían pagado 85 o algo menos de 90 euros de intereses mensual en la cuenta, que es donde tengo ahora la nómina, donde pago mis recibos y todo lo demás. No es la tarjeta que suelo usar. Mi tarjeta habitual, ya digo, suele ser la tarjeta de Santander Consumer de Eroski, ¿vale? Por aquello de que tiene un 1% de cash en algunos de los gastos y tal. Bueno, pues es un poco lo que utilizo. Disculpas. Lo que estaba diciendo. Tuve que ir a ver qué me habían pagado para saber qué tipo de interés tengo. Porque hay algunos bancos que no te lo cuentan. Y tienes que estar ahí, ¿vale? Porque muchas veces te han atraído, pero hay letra pequeña. Hay que saber leer esa letra pequeña, ¿vale? No te puedes olvidar de cuentas inactivas. Importante, porque te puede generar comisiones, te puede generar problemas a largo plazo. Es tu dinero. No puedes olvidarte de que habías abierto una cuenta no sé dónde. No puedes hacerlo, ¿vale? Y cuando ya has abierto cuentas hasta en PiBank, hasta en B4, un banco francés, todo eso lo tienes que tener bien apuntado, lo tienes que tener claro, ¿vale? Desde luego, haciendo esto, tienes que olvidarte de lo del gestor personal que te conoce. Olvídate, esto ya lo desconectas por completo. Pero sabemos que en la banca tradicional esos gestores desgraciadamente son amables, pero desgraciadamente tienen una serie de objetivos que cumplir. Y el hecho de que no cuentes con un gestor personal no significa que vayas a estar peor. Yo sé que tenéis experiencias buenas con algunos gestores de banca, pero tenéis que saber que están ahí muchas veces para colártela. Vamos a tener menos flexibilidad a la hora de negociar condiciones especiales. Tú has venido aquí porque yo te he hecho una oferta, pero yo a ti no te conozco. No eres más que un cliente ocasional. Sé que has venido atraído por mi oferta. La cosa es si luego yo voy a ser capaz de retenerte. Y la cosa es si tú estás cumpliendo con la oferta bien o te estás yendo al mínimo. ¿Vale? Yo tengo la oferta que tengo en Bankinter y tengo ahí la nómina, tengo mis recibos, les ha salido bien, ¿vale? Les ha salido bien porque ahí hay un dinero, te remuneran más si tienes más de 50.000 euros en cuenta, por lo tanto hay que hacer ese esfuerzo, es un dinero que tienes ahí parado, que no lo estás dedicando a otras cosas y que tienes que intentar que no baje de 50, pues porque si baja de 50 el tipo de interés es más pequeño. Hay que saber cuáles son las condiciones de la oferta que has contratado. Siguen dando más del 2,50 y pico. Por lo tanto, sigue estando muy bien. ¿Vale? Muy bien. Fantástico. Y ni un solo motivo para pensar en estos momentos que van a bajar esas retribuciones. Ya veremos, ¿eh? Puede ocurrir en cualquier momento porque el precio del dinero sigue bajando. Pero de momento, ningún síntoma de que vaya a ocurrir. Claro. Aquí es importante tener en cuenta, aunque me vaya un poquito a un off topic, que no es lo mismo la banca tradicional que la banca como N26, como Revolut, que te dan una remuneración por el depósito, pero están, o Trade Republic, pero están muy pegados a lo que marque el Banco Central Europeo por el precio del dinero. En la banca tradicional no es tan importante porque la banca tradicional... Es verdad que obtiene el precio del dinero, o sea, que obtiene el dinero a un precio que marca el Banco Central Europeo, pero es que con tu dinero ellos no van a trabajar al tipo de interés del Banco Central Europeo. Ellos tienen mucha gente a la que dar préstamos y a la que dar hipotecas. Entonces, aunque el precio del dinero esté al 2 o incluso cuando llegue al 1,75, es posible que Bankinter me siga manteniendo a mí el casi el 2,5. Por razón de que Bankinter, a quien le pide dinero para su empresa o para comprarse un coche o para una hipoteca, le va a estar pidiendo más que eso. ¿Vale? En las hipotecas por ahí andará, pero desde luego en los créditos a consumo muy por encima. Eso, quienes no dan ese tipo de créditos, pues lo tienen peor, porque tu dinero no lo pueden usar para eso. Hay también un impacto, esto no afecta tanto a España, insisto, en España es algo mucho más matizado, pero en países como Estados Unidos es importantísimo. Esto impacta en lo que en Estados Unidos llaman historial crediticio, el historial de crédito. En Europa y concretamente en España sería un poco más de este tío, a ver quién es y a qué viene, qué cosas le interesan, ¿no? Salvo que vuelvas a un banco BBVA y desembarques allí con una nómina de 3.000 euros, con una hipoteca tal, con planes de pensiones por importes de cientos, o sea, de cientos, de decenas de miles de euros. Entonces, enseguida, si vas con dinero por delante, enseguida se quedan muy tranquilos de quién eres. Pero si no, por ahí de pronto dicen, yo no sé quién eres. No sé quién eres. ¿De dónde vienes ahora? Porque tú no has hecho más que moverte de un lado para otro. ¿Vale? Este tipo de cosas tienen mucho, mucho que ver también, no solo en Estados Unidos, sino en España, a la hora de pedir un crédito al consumo. El hecho de abrir o cerrar cuentas o que te den una tarjeta de débito no impacta tanto. Y luego, pues yo reconozco, porque para mí lo es cansino. El cambio constante tiene una burocracia de cierres, de cuentas, cambios de banco, trasladar recibos, cambiar domiciliaciones. Por lo tanto, yo esto creo que hay que tener un banco más de referencia en donde a lo mejor luego tienes dos pesetas y vas dejando lo justo para pagar los recibos y para pagar tus domiciliaciones y tus historias y empiezas a jugar con el tema del picoteo con los bancos de otra manera. Es un poco lo que yo he decidido hacer con Bankinter, ¿vale? Porque lo contrario es aburrido, o sea, es de un tedio que te mueres. Y luego lo dicho, no olvidar nunca, nunca jamás que tienes una cuenta, no vaya a ser que te vayan a cobrar una comisión por inactividad, por incumplir alguno de los requisitos, ¿vale? Este tipo de cosas. Para mí de todo esto, pues un poco lo que te estaba diciendo, buscar un equilibrio es clave, tener un banco de referencia y luego una pequeña miriada. Yo diría que media docena de bancos puede estar bien. Y tú dirás, ¡qué exageración! Bueno, no. Revolut, ING. Partiendo del principio de que yo tengo como banco principal Bankinter y que sin embargo tengo mis planes de pensiones y mi hipoteca en BBVA y no la voy a tocar porque nadie me va a ofrecer un tipo fijo del 1% por la hipoteca, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, en claro, ya tengo dos bancos tradicionales en mi cartera. Después tengo el Banco Santander, que es un banco tradicional, pero la cuenta online sin comisiones y sin condiciones, porque tiene una extensa red de cajeros y en un momento dado me puede servir. Aunque al tener Revolut también me garantizo que puedo sacar de cualquier cajero sin demasiado problema, por lo menos 5 veces al mes y hasta 200 euros, que yo ese dinero no pasa por mis manos en metálico en el mes nunca. ¿Vale? Entonces, ¿el equilibrio cuál es? Tener una serie de cosas estructurales en uno o dos sitios muy claros, pero luego no cerrarte a jugar con la innovación que está viniendo en banca. Eso me parece clave. Y me parece la mejor estrategia, sin duda. ¿Vale? Pero es mi opinión, ¿eh? O sea, con esto no te estoy diciendo que tú tengas que estar para adelante o para atrás. Tienes que pensar en la comodidad, tienes que pensar si lo que te interesa es más la simplicidad o si vas a dedicarle cierto tiempo a obtener algo por tu dinero. O sea, yo al cabo del año, pues a mi dinero le puedo sacar 2 o 3 mil euros, que son una paga extra más. Que si no estuviera haciendo nada de esto, no. Estoy hablando de cuentas bancarias, estoy hablando de cuentas corrientes. No estoy hablando ahora de lo que está en los planes de pensiones indexados a bolsa, que yo eso ni lo miro. Hay momentos del año en que de pronto parece que he ganado lo que no está escrito y hay momentos del año. Entonces, yo eso lo voy a ir rescatando cuando me jubile, evidentemente en función de cómo esté en cada momento el mercado. Así de claro, ¿vale? Intentaré que sea algo regular porque de esa manera el mercado impacta como impacta. O sea, impacta de una manera media, ¿vale? No sacas dinero de golpe, porque además no conviene rescatar los planes de pensiones de golpe. En cualquier caso, si vas a hacer esto, insisto, ¿eh? Lee letra pequeña, escucha podcasts como este, usa comparadores, no tengas miedo en un momento dado a negociar nada, absolutamente nada con un banco en los casos y en los lugares donde puedas modificar condiciones y negociarlas, porque va a haber otros sitios en que no. Y desde luego, si te va a agobiar todo esto, por favor, simplifícalo. Simplifica, no te vuelvas loco, no te vuelvas loca. ¿Vale? Y esta visión sería un poco todo el capítulo de hoy. Llevo un rato hablándote de lo que me está pasando con una cuenta. La cuenta es la cuenta B100, que ya sabéis que es un producto de Abanca. Ya me dijisteis algunos que habíais tenido mala experiencia con Abanca, pero yo no puedo hablar de Abanca, puedo hablar de B100, aunque a todos los niveles es como Abanca, pero tiene su propia aplicación. Y hay una cosa muy interesante que llegó primero a Android y ahora está también en el iPhone desde hace un tiempo ya. ¿Os acordáis del funcionamiento, ¿no? Tenemos una cuenta corriente que no da ninguna remuneración. Tenemos una cuenta que llaman cuenta Save, ahorro, que te dan ahora mismo, si no recuerdo mal, el 2,5%, ¿vale? Algo menos, quizás el 2,40 y algo. Y lo que es más importante, fundamental, tenemos aquella cuenta que yo decía, cuenta Health, la cuenta Salud, que antes dependía del número de pasos que tú eras capaz de dar. Ya os dije que iban a investigar otras formas de permitir que ingresaras dinero, porque la cuestión de esta cuenta especial es que te da un 3, creo que es un 3,20% de interés, ¿vale? Está vigente y no, de momento no han advertido que eso vaya a cambiar. Un 3,5%, un 3,20, es ahora mismo una remuneración absolutamente insospechada en el sistema bancario español. Increíble. Habrá quien te diga, pero con un 3,20 nunca te vas a hacer millonario. Yo estoy hablando siempre en este podcast porque nunca voy a recomendar comprar acciones ni historias de estas. No porque yo no lo haga, no porque no me parezca interesante, sino porque eso ya es entrar a dar consejos financieros donde tú arriesgas tu dinero. Y a mí eso aquí me toca poco. Pero si hablamos de cuentas remuneradas, no puedo dejar de mencionar lo que ha pasado con la cuenta Health. Y es que, el sistema ya, lo que iba a decir, tú pones dinero en una cuenta con una remuneración cero, que es la cuenta corriente. De ahí lo mueves inmediatamente a la cuenta Save, cuenta ahorro. Ahí ya te están pagando muy bien por el ahorro, muy bien. Por encima de lo que está pagando ahora ningún banco en España. Y todos los días, antes, en función de los pasos que dieras, con tu medidor de pasos, con tu teléfono, le dabas acceso al banco a los pasos que dabas, y con eso valía. Alguno me dijo, le das al banco acceso a un dato de tu salud. Pues sí, claro. Puede estar mal, pues no lo hagas. Yo lo hago porque me estaban dando el 3,20, pero añadiendo muy poquito dinero todos los días, apenas 4 euros, porque andaba 8.000 pasos, ya eran 9 euros si andabas 10.000 pasos, muy poco. ¿Qué es lo que me está pasando ahora? Que han añadido no estar más de 15 minutos en redes sociales a lo largo del día, como un síntoma de salud. Bueno, puedes estar más tiempo, pero te remuneran menos. Bueno, te permiten ingresar menos, ¿vale? Porque esto no es remuneración, esto es que tú coges dinero de tu cuenta ahorro, mejor dicho, de tu cuenta corriente, y lo pasas a la cuenta Health, no de la manera en que tú quieras, sino si vas cumpliendo los objetivos que el banco te marca. Yo concretamente cumplo todos los días prácticamente 0 minutos en redes sociales, ¿vale? En las redes sociales habla de Instagram, habla de Facebook, habla de Twitter. Creo que no tiene ni siquiera detectado Blue Sky y Mastodon. Pero bueno, si no utilizas esas redes que son las habituales, todos los días pasa de mi cuenta normal a la cuenta Health 30 euros. Eso hace que yo mensualmente esté agregando aproximadamente entre 900 y 1.000 euros a una cuenta que remunera al 3,20. Eso significa que en un año, que es verdad que han podido cambiar las condiciones, yo habré podido agregar ya 12.000 euros. Es una parte pequeña de mi ahorro, pero es al 3,20. Y eso merece mucho la pena. Y se nota mucho. Y donde antes podías agregar el dinero muy poco a poco, ahora puedes agregarlo muy mucho a mucho. Claro que sí, utilizas mucho Instagram, utilizas mucho Twitter, utilizas mucho otras redes sociales, Ya te digo que WhatsApp y Telegram no están ahí metidas, ¿vale? Bueno, ahí te lo dejo por si te interesa lo de B100. Creo que hay un enlace afiliado, pero no es nada que nos vaya a dar una ventaja directa a ti o a mí en dineros ni en historias. Creo que por cada persona que se apunta con ese enlace afiliado, donan una cantidad de dinero para temas de greenwashing, vaya, para una organización que se encarga del tema de la salud y de la limpieza de los mares. Bueno, si tienes interés en la cuenta de B100, me lo dices y yo te hago llegar en el enlace. Lo mismo si utilizas su tarjeta, que yo no la uso, también. En función de lo que utilices, ellos donan un dinero para el tema de los mares. Y bueno, ese sería un ejemplo, esto de B100 sería un ejemplo de cómo, de una manera insospechada, extraña, fíjate, es no entrando en las redes sociales, es haciendo una serie de pasos al día, de movimiento, cuidando mi salud, pues resulta que me permiten meter dinero en una cuenta que está súper bien remunerada. Bueno, pues son cosas que igual tú dices, menuda fricada, yo no hago eso. Bueno, pues son cosas que te permiten jugar un poco con todo esto y claro que sí, también obtener más por tus ahorros. Y este sería el capítulo del lunes. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto y el acceso a nuestra comunidad privada en las notas del programa. Gracias por tu tiempo y hasta mañana martes.